Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido. Si te incorporas a la sintonía de la cadena COPE y te topas ahora con tu programa Fin de Semana. Te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2. Es domingo, efectivamente, 7 de noviembre. Y el mes pinta como le corresponde. Es el primero propiamente invernal. Mañana fría. De 4 grados en Santiago de Compostela y 8 en Bilbao, donde la cosa anda más o menos frecuentemente en esas franjas, pero también de 5 grados en Córdoba y 9 en Sevilla, con esa borrasca Blas cruzando por la península y augurando una semana en la que el tiempo irá asentándose.
Ya a partir del lunes empezará una tímida, pero muy tímida recuperación de temperaturas. Bueno, pues va a ser una semana anticiclónica, pero fría, podríamos decir, la próxima.
La policía, ya lo sabes, investiga si el aterrizaje de emergencia este viernes en el aeropuerto de Palma de un avión marroquí, del que escaparon más de 20 pasajeros corriendo por las pistas para entrar ilegalmente en España, fue planeado por las mafias, que sería una idea de Cubero, o un hecho espontáneo. El episodio obligó a cerrar el aeropuerto y cancelar más de medio centenar de vuelos hasta la medianoche. El aeropuerto de San Juan no pudo volver a abrir. Ayer intervino ante la prensa la delegada del Gobierno en las Islas Baleares, Aina Calvo.
No tenemos ningún dato que nos permita afirmar a día de hoy que se trate de una operación orquestada y que, por tanto, estemos ante una operación planificada o ante una llegada evidentemente irregular de personas que formen parte de un plan diseñado con anterioridad. Dicho esto, con la cautela de que nos encontramos todavía en un escenario abierto de investigación.
La duda es por qué los pasajeros marroquíes no se limitaron a comprar un vuelo para un destino europeo y quedarse en el país elegido. Como la meta del avión era Turquía, se especula si no habrían sido expulsados ya de algún otro lugar, como Alemania, y optaron por eso, por entrar de nuevo en la Unión de esta manera tan agresiva. Turquía no exige visado a los ciudadanos procedentes de Marruecos, que por el contrario lo necesitan para la UE. La policía ha capturado a 12 de los fugados, todos hombres jóvenes, pero el resto sigue en paradero desconocido. Es una muestra de la presión migratoria que sufre Europa y la falta de escrúpulos, porque utilizar la excusa de un falso coma diabético de un pasajero para obligar al piloto a parar es una irresponsabilidad que siembra el caos y la inseguridad. Y la discusión política, el chau-chau, sigue siendo ese inenarrable duelo entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado que los posibles votantes no entienden en absoluto. Porque cabría imaginarlo si el partido estuviese descabezado o en crisis. Pero es que el PP Nacional sube en las encuestas y está en todo lo alto en Madrid. ¿Qué hacen los líderes populares poniéndose palos en las ruedas? Los dos, Ayuso y Casado, lo han hecho bien. El uno pacificando el partido y sacando los colores a un gobierno que tiene muy difícil justificar sus acuerdos vergonzosos con Bildu, con Podemos o con los separatistas catalanes. Es un gobierno extremista y la gente lo sabe. Y Ayuso en Madrid proporcionando una sobrada victoria en 2019 que escoció especialmente al PSOE, que se llevó un batacazo histórico. ¿Por qué se pelean entonces? No hay quien lo entienda. Porque de hecho se refuerzan el uno al otro de cara al electorado. No es la primera vez que una persona con perfil inesperadamente creciente triunfa en el PP y pasa a ser uno de sus puntales. Pasó en Andalucía. ¿Quién apostaba por Juanma Moreno? Pues ahora es un seguro avalador de Casado y una referencia de éxito. ¿Por qué no puede serlo Ayuso? La cuestión es que la jefa madrileña necesita la ayuda de Casado. adelantó las elecciones en Madrid cuando vio en Murcia que el PSOE iba a por su puesto. Pero claro, esta legislatura madrileña no durará 4 años, sino que tiene que concluir cuando terminaba la legislatura que estaba entonces en curso, o sea, a finales de 2023. Le quedan a Ayuso 2 años. Para presentarse entonces tiene que tener una posición sólida y le conviene ser presidenta del partido en la Comunidad de Madrid. Ella repite que eso es lo normal, que también en otros lugares el presidente del Ejecutivo Regional preside el partido. Ocurre en Andalucía, con Juanma Moreno, en Galicia, con Núñez Feijóo, en Murcia o en Castilla y León. El problema quizá es que a Isabel Díaz Ayuso se le ha notado mucho la ambición, entre otras cosas, porque ha presionado para fijar en marzo la fecha del Congreso del partido donde debería ser elegida. Y ahí ha chocado con el flanco del poder. Pablo Casado ha contraargumentado recordando que es él quien manda y reiterando que el Congreso se hará en mayo o junio. Incluso se ha filtrado que el candidato podría ser el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que le hace poca gracia tener que hacer ese papel. Dicen en Génova que el ejemplo de lo que se haría en Madrid es Zaragoza, donde el alcalde del PP preside el partido y que nunca, excepto con Esperanza Aguirre, coincidieron en Madrid ambos cargos. Que ni Gallardón, ni Ignacio González, ni Cristina Cifuentes fueron presidentes. También señala el equipo de Casado una posible tercera vía, que la senadora Ana Camins dirija el partido. Ahí ha roto Ayuso la baraja, argumentando que nadie la conoce. Y que pase lo que pase, ella se presentará al cargo. Sabe que Camins no tiene nada que hacer frente a su candidatura. Con las espadas en alto, de nada sirve que Pablo Casado haya recomendado prudencia y que se deje de hablar del asunto, porque la oposición ha encontrado ahí, digo la oposición política, sobre todo el gobierno, ha encontrado ahí un tema mollar y una forma de hincar el diente. El cargo de la presidencia del PP en Madrid hay que reponerlo y la duda está ahí. La última parece ser un choque verbal este mismo fin de semana entre Teodoro Martín Egea, secretario general del PP, y Miguel Ángel Rodríguez, el asesor áulico de Ayuso. Casi se cuelgan el teléfono. Pero si Casado y Ayuso son amigos, si ella ha reconocido públicamente que impulsa a Casado hacia la Moncloa y si ambos van bien en las encuestas, la gente no entiende por qué no puede Casado tomarse un café con ella, pactar que ocupe la presidencia del PP en Madrid, que le ayudaría a ella a relanzar su próxima candidatura a la Puerta del Sol, y organizar a cambio un silencio tranquilo hasta el Congreso Popular. ¿Por qué tantas reticencias para que una triunfadora ocupe el cargo? ¿Por qué molesta? Son demasiadas las mujeres descartadas en el PP en medio de una carrera política brillante. Desde Soraya Sáez de Santa María a Fátima Báñez. El argumento es siempre el mismo, que mandan demasiado, que quieren destacar. Pero es curioso, cuando lo hacen los hombres se tolera y se aprovecha para el partido. ¿Es el caso de Núñez Feijóo? ¿Acaso no se mete en todos los momentos para hacerse notar? Como es lógico, y a nadie le extraña. Un político no puede triunfar sin ambición. ¿Por qué molesta la ambición en las mujeres? Quizá el partido debiera plantearse simplemente que las señoras son más de la mitad del electorado y que cada vez pesan más, que influyen en una sociedad que está cambiando y que también quieren formar parte del imaginario del poder colectivo. Casado y Ayuso forman un tándem bueno. ¿Por qué no aprovecharlo? Y solo una palabrita sobre política internacional, porque hoy hay elecciones en la pobre Nicaragua y ya se sabe quién va a ganar. Va a ganar el sandinista Daniel Ortega, porque lo ha montado adecuadamente. Nicaragua es uno de esos países capturado por el lobby bolivariano, del que forman parte Venezuela o Cuba, y donde de alguna manera colaboramos nosotros, porque recordemos que el gobierno es socio de Podemos, que fue fundado con dinero procedente de este lobby bolivariano. Las encuestas señalan que Ortega no podría ganar, que le vencería cualquiera de los cuatro candidatos de los partidos rivales. ¿Y qué hizo Daniel Ortega? Encarcelar a toda la oposición. Dicho y hecho, lo de hoy es una triste pantomima. Daniel Ortega, que se impuso en la Revolución Sandinista y gobernó en los 80, regresó en 2007 y lleva cuatro legislaturas seguidas gobernando de la mano férrea de su mujer, la siniestra Rosario Murillo. Hoy ganarán. Y punto. Y mientras los del PP inexplicablemente se pelean, aquí el problema lo constituye la situación económica. ¿De qué habla la gente? Del encarecimiento de la lista de la compra, del precio de la luz, del precio del gas y de la perspectiva que las Navidades se presentan negruzcas. La carta a los Reyes Magos está más cara que nunca. Fijaos que los juguetes van a subir hasta un 40% por el encarecimiento de las materias primas y los problemas logísticos del transporte. Esa cuestión nos lleva hoy en portada justamente a hablar con los responsables del sector del juguete. Don Oliver Giner es representante del Departamento de Promoción Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Muy buenos días, Olivé.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Usted sabe que preocupa a los Reyes Magos esta cuestión. Tienen que acudir a sus fábricas, a su sector, y verdaderamente ya ha trascendido que hay algunas dificultades que ha establecido que faltarán algunos juguetes electrónicos porque no hay algunos componentes que llegan de Asia y que en otros lugares pues se ha reducido la disposición de cuestiones como las tablets. ¿Qué dificultades han tenido ustedes en la campaña navideña?
Pues nosotros hemos tenido un conjunto de dificultades bastante complejo, que bueno, que tampoco es exclusivo del sector del juguete, pero que lo hace especialmente, pues en algunos casos, dramático por la gran estacionalidad de nuestro sector. Hemos experimentado unas subidas muy fuertes en las materias primas, que como he dicho, experimentan todos los sectores. Y además la dificultad en abastecernos de determinadas materias. También en el caso de los fletes, a la hora de importar, no se nos puede olvidar que hay productos que únicamente se están fabricando ya y que se fabrican ya en el sudeste asiático, son los únicos que tienen capacidad para ello. Por lo tanto, hay productos que tenemos que comprar allí, productos, subproductos, incluso producto terminado, incluso juguete terminado. Con lo cual, las dificultades han sido muchas y dependiendo de la tipología de la empresa, si es importador, es fabricante o es digamos una mezcla entre ambos, pues los problemas son diversos.
Dígame una cosa, ¿a ustedes se les alcanza la razón última de esta escasez de componentes? Porque hubo un tiempo que fue la pandemia, pero actualmente sencillamente hay fábricas chinas que no trabajan como antes.
Sí, a ver, me gustaría tener una bola de cristal con la cual poder saber qué narices está pasando y quién hay detrás o qué hay detrás de toda esta subida o todos estos movimientos en el mercado de las materias primas y en los fletes. A ver, no, cada uno tiene un poco su versión. Es evidente que venimos de una época de cierre, una época de pandemia en la cual hemos estado cerrados nosotros, no solo nosotros, sino las fábricas en medio mundo. Y estamos experimentando una época en la cual la demanda está disparada. Estados Unidos está casi llegando al 30% superior a un año prepandemia. Con lo cual, digamos que son todos esos factores los que han contribuido un poco a esta tormenta perfecta. Y además, algo que no se nos puede olvidar, que quizá hayamos sido nosotros mismos también los causantes de todo este follón, por decirlo rápido. Cuando a principios de año empezábamos a experimentar subidas en las materias primas y subidas en los fletes, digamos que cundió el pánico. Fabricante de juguetes, si no tiene materia prima durante el verano para fabricar los juguetes que se venderán en Navidades, pues digamos que está en bancarrota. Con lo cual, cundió el pánico a principios de año y nosotros mismos empezamos a pedir más materia prima y más componentes del que normalmente utilizamos. Incluso hay casos en los que fabricantes han hecho acopio para 2 años de materia prima, con lo cual incrementamos su precio por incrementar la demanda y además contribuimos a su escasez o a la dificultad en el abastecimiento. Con lo cual, yo creo que también somos nosotros un poquito culpables, pero es muy complicado saber quién o qué está detrás de todo.
Sí, es complicado porque los observadores establecen que el propio gobierno chino está presionando sobre la comunidad internacional. Ha, por ejemplo, limitado las franjas de trabajo de determinados productores, arguyendo que no tiene energía para suministrar a las fábricas. O sea, que estamos en plena batalla de poder, entre otras cosas, entre Estados Unidos y China.
Sí, es cierto. Las determinadas fábricas en China están parando 3 días a la semana o fabricando solamente 3 días a la semana por problemas que argumentan por los altos precios de la electricidad. Desconocemos exactamente a qué se debe todo esto y desde el sector del juguete pues somos muy chiquititos y todos estos follones a nivel internacional y las tramas que pueden haber entre y las pugnas de poder entre los 2 bloques o 3 bloques como pueda ser Europa, Estados Unidos y China están ahí, los conocemos, todos somos conscientes, pero intentamos mantenernos un poquito al margen y tratar de que en las tiendas haya juguetes para que los reyes se los puedan llevar a los niños.
Claro. Creo que efectivamente no son solamente las dificultades de los fletes, de conseguir barcos que lleguen, de pruebas iniciales, sino también la logística del transporte en Europa. Como los camioneros se quejan, como hay aditivos de los combustibles como el AdBlue, el procedente del metano y del gas que les están faltando, e incluso falta de conductores en algunos países, pues ustedes también estarán notando esto en la distribución en España o en el sector de la exportación.
Nosotros lo estamos notando sobre todo en el sector de la exportación. A nivel interno, digamos que los problemas son muy puntuales y se suelen subsanar de forma bastante rápida y sencilla. Pero en todo lo que implica el transporte de mucho volumen, como puede ser un contenedor, y sobre todo si ese contenedor tiene que viajar a través del mar, a través de algún océano, es donde realmente nosotros estamos experimentando los problemas. Problemas que tienen dos polos muy muy diferenciados y muy importantes. Por un lado, el sobrecoste en esos fletes, en lo que el fabricante paga por transportar un contenedor vía marítima, que en determinados casos está subiendo entre un 300 y un 700%, que se dice pronto, pero es muchísimo dinero para un fabricante de juguete cuyo producto normalmente es muy voluminoso. Y por otro, que es más problemático si cabe, son los retrasos. Estamos experimentando unos bloqueos en muchos puertos y unos colapsos en determinadas vías marítimas que hacen que se complique la llegada de la mercancía a los mercados de destino, con lo cual nos podemos encontrar con que tenemos demanda, tenemos pedidos, tenemos producto fabricado y tenemos producto en el mar para que llegue a un determinado mercado, pero llegue tarde. Es decir, un producto que llega a mediados de diciembre, hoy ya no le digo nada, a principios de enero, pues está fuera completamente del mercado, con lo cual el transporte se nos está complicando bastante también.
Al final, ¿qué juguetes tendrán los Reyes Magos más difícil encontrar?
Pues, Cristina, yo creo que no van a tener dificultades en encontrar juguetes. Y os voy a contar por qué. El fabricante concibe toda la gama de productos, todo el catálogo de productos para las temporadas del año, ya sea verano, ya sea la temporada de Navidad. Y dependiendo de lo que tengan cada uno de los momentos, se hacen las campañas o no se hacen las campañas. ¿Y por qué digo esto? Porque el rey mago o el niño, cuando vaya a elegir un juguete, elegirá de lo que tiene en el mercado, elegirá lo que pueda encontrar en los catálogos de internet o en los catálogos en papel de la gran distribución o del detallista más cercano. Por lo tanto, en esos catálogos solamente aparecerá, o en principio aparecerá, todos aquellos productos que el detallista sabe que va a tener o que el fabricante sabe que va a poder proporcionar o suministrar al cliente. Con lo cual, el niño, cuando tenga que elegir, elegirá lo que tenga en el mercado, lo que exista en la tienda, lo que pueda haber en los catálogos. Con lo cual, desde el punto de vista del niño, a la hora de pedir la lista de los reyes, pues no va a tener ningún tipo de dificultad. Incluso los reyes, cuando vayan a comprar esos productos, cuando vayan a coger esos productos para dejárselos a los niños el día de Navidad o el día de Reyes, tampoco van a tener ningún problema. El problema lo va a tener el fabricante, y es ese fabricante el cual, pues sobre todo importa gran parte de estos productos y que no le lleguen a tiempo para estar en las estanterías de las tiendas. Ese va a ser el problema, pero desde el punto de vista del consumidor y de los Reyes Magos no va a haber ningún tipo de problema.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque el tema de la dependencia electrónica, yo no sé si en el caso de las tablets o de los ordenadores, que es un asunto que entusiasma a las nuevas generaciones, pues no va a tener algún tipo de incidencia, aunque sea la subida de precios. ¿Cómo es la demanda que se prevé esta Navidad? ¿Por dónde van las preferencias de los más pequeños?
Bueno, eso siempre es una incógnita, y más todavía a 2 meses vista del día de Reyes, y aquí cada uno o cada panel o cada experto tiene un poquito su intuición. Mi opinión personal es que venimos de una época en la cual, el juego de mesa ha salido reforzado, el juego de mesa nos ha salvado a muchas familias de pasar esos ratos muertos en casa con los niños sin saber qué hacer. Horas y horas, días y días, pues los juegos de mesa, los puzzles, los juegos de construcción, todo aquello que nos gustaba en época de pandemia y que nos solucionaba un poquito la papeleta para poder pasar esas horas con los niños, yo creo que se ha visto reforzado, y es algo que yo creo que este año va a estar vigente también. Y por otro lado también en el mismo sentido de esa pandemia, de ese cierre, cuando pudimos salir, buscamos bicicletas, buscamos triciclos, buscamos balones, todos aquellos productos que nos permitían estar fuera y que les permitían a los niños disfrutar de ese entorno, de ese exterior que habían estado privados de él durante tantas semanas. Yo creo que también se van a ver reforzados. Es evidente que el tema de la sostenibilidad, los juguetes sostenibles y todos aquellos que lo tratan de una u otra forma, bien a través de las reglas del juego, bien a través de los materiales que se emplean en la fabricación de los mismos, va a tener también su cuota de mercado y van a ir subiendo poquito a poquito. Aún todavía no representan un porcentaje importante, pero cada vez es más una tendencia también en el mercado.
¿Usted, por último, aconsejaría brevemente a los Reyes Magos que se adelanten, que vayan haciendo acopio de lo que los niños prefieren?
Pues este es un viejo consejo del sector. Somos un sector estacional, vendemos el 60% de nuestra producción durante la campaña de Navidad, y estamos viendo que cada año se acentúa más esa estacionalidad, es decir, compramos cada vez más tarde. ¿Por qué? Bueno, pues nos hemos acostumbrado que hay de todo en las tiendas, y además en el caso de pedirlo por internet, el día siguiente lo tenemos en casa, con lo cual, oye, ya nos hemos vuelto más cómodos y pues ya compraremos cada vez más tarde. Nosotros desde la asociación y desde el sector siempre aconsejamos que esas compras se adelanten en cuanto, en la medida de lo posible. Es evidente que ahora pues todavía faltan 2 meses, es difícil, pero bueno, aconsejamos que en la medida de lo posible se adelanten estas capas a los Reyes Magos, para que no nos encontremos con sustos de última hora, de que no encontremos el producto que nosotros buscamos. Este año es más fácil que nunca que pueda ocurrir eso, porque determinados productos a lo mejor no llegan todas las unidades que deberían llegar o que habrían llegado en un año normal, con lo cual el consejo de la asociación es que esas cartas de los Reyes Magos se escriban cuanto antes, porque no se nos puede olvidar. Los Reyes son magos y nos escuchan desde cualquier rincón, aunque no hayamos tirado la carta, seguro que ellos saben qué es lo que quieren los niños.
Don Oliver Giner, responsable del Departamento de Promoción Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, muchísimas gracias por el consejo.
Muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
Y a lo mejor las familias queréis hacer una carta especial. Pues esperad un momento, que puede tener un ingrediente insospechado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente. ¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas? En el abastecimiento y en el precio de las cosas.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en el mercado de Triana.
Muy buenos días, Carlos.
¿El tomate está más caro que hace 2 semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿A ti te cuesta más?
Hombre, claro.
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de
nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30% desde...
Tenemos más de 12 horas de programación especial para...
Manuel ha tenido que subir los precios del pan. ¿Cuánto habéis subido la barra?
10 céntimos.
Pilar, estoy empalmojado a la entrada de una bodega. Vamos a ver cómo ha subido...
Estoy a las puertas de una peluquería. ¿Tienes pensado contratar a alguien o tenías? con la subida de los autónomos. Pues es que no podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En CESCE no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. CESCE, seguros de tu éxito.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el detergente Marsella con jabón 100% natural solo cuesta 3,19. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. ¿Vamos? Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hay más de 23.000 niños viviendo en residencias de menores en nuestro país. Se dice pronto, ¿eh? 23.000. Y en ocasiones, aunque es una labor fundamental la que llevan a cabo, porque se trata de chicos o chicas que no pueden vivir con sus padres por trastornos mentales de los progenitores, procesos de desintoxicación, hospitalizaciones, entradas en prisión, lo cierto es que constituyen una forma de vida para un niño pequeño o para un menor alejada de lo ideal, evidentemente, que es la familia. Bueno, pues recientemente tuvo lugar un experimento, entre comillas, en Madrid que se saldó con un excelente éxito, y es que con motivo de la pandemia, determinadas asociaciones que ahora vamos a citar decidieron lanzar el proyecto SOS-COVID, para que una serie de familias acogiesen a menores durante el curso para darles la oportunidad de tener un ambiente familiar durante todo el año. Y fue todo un éxito. Bueno, pues ahora vamos a proponeros que os suméis a la acogida temporal de chavales que están en las residencias y que podrían encontrar en vuestra casa un espacio donde vivir mejor y crecer mejor en familia. Las asociaciones de familia que se han puesto en marcha para pedir ayuda son Acogimiento Estatal, la Asociación Estatal, perdón, de Acogimiento Familiar, Adam Camp, Familias para la Acogida y la Fundación Soñar Despierto. Y de la primera de ellas viene doña María Arauz de Robles. Muy buenos días, María.
¿Qué tal, Cristina?
Encantada de saludarte. Vamos a ver, ¿cuántas familias necesitáis concretamente para acoger a los menores que van a participar en este proceso?
Bueno, este año, que es la segunda edición, el programa se llamó el año pasado SOS-COVID, porque ahora te contaré por qué surgió, pero por motivo de la pandemia, entonces fue un grupo experimental de 20 niños. Este año se ha ampliado, el programa ya se ha pasado a llamar Un Curso en Familia, y tenemos 60 niños que quieren tener esa experiencia de pasar un año viviendo en el seno de una familia.
Oye, y la experiencia previa, la que has mencionado, ¿qué tal fue? ¿Qué dijeron los chavales, por ejemplo?
Bueno, fue un grupo pequeño, fueron 20 chavales, pero bueno, la experiencia fue muy positiva para todos. Se originó con motivo de la pandemia, como te decía, porque los niños estaban especialmente confinados en las residencias, porque cada vez que se contagiaba uno en una residencia de 30 o 40 chavales, pues se quedaban confinados todos, y así sistemáticamente. Entonces, al confinamiento estricto que vivimos todos se sumó todos los confinamientos sucesivos que tuvieron, y además una brecha digital importante en las residencias, donde bueno, pues la wifi, los ordenadores personales no eran un medio al alcance de todos los niños. Entonces, ante esta situación, las asociaciones decidimos lanzar un programa experimental de decir, oye, ¿por qué no intentamos que estos niños, sobre todo destinado a niños entre 8 y 16 años, que son los que están ya en una edad escolar en que, bueno, es muy importante que no estén desconectados, que no estén confinados, que puedan tener herramientas para seguir el curso escolar? Entonces, lo lanzamos para 20 chavales. Entonces, la experiencia fue fantástica. Y, de hecho, aunque luego han vuelto a la residencia, porque ese es el objetivo del programa, que pasen un curso en familia, pero hay 5 de los 20 que están repitiendo este año, otro año más, con esas familias con las que estuvieron el año pasado. Otros han estado acogidos en verano en programas de acogimiento vacacional con esas mismas familias, y el resto han establecido un vínculo, que se van los fines de semana, que se van en vacaciones, y que tienen ahí, bueno, pues unas figuras de referencia y de apoyo fuera de su entorno, digamos, más cercano.
¡Qué bonito! Si os parece, vamos a saludar a Patricia, que acogió el año pasado a uno de estos niños, un niño de 10 años, en medio del proyecto SOS-COVID. ¡Buenos días, Patricia!
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
¿Cómo se os ocurrió a tu marido y a ti apuntaros?
Bueno, pues llevábamos tiempo pensando el tema del acogimiento. Somos un matrimonio felizmente casado, 19 años vamos a hacer el verano que viene, si Dios quiere. Y bueno, el tema de la acogida siempre lo habíamos tenido ahí presente en nuestra familia. El caso es que, bueno, planteándonos el tema de si hacíamos un acogimiento temporal o no y demás, pues surgió la posibilidad de colaborar con esta iniciativa de SOS-COVID. Y bueno, cuadraba dentro de la temporalidad, que era la modalidad que estábamos contemplando que podría ser para nosotros y demás, y decidimos lanzarnos a este programa, sobre todo porque estábamos también muy bien arropados y muy bien acompañados de Familias para la Acogida y de ASEAF, que estaban ahí un poco, pues eso, ayudándonos, dándonos muchísimo soporte en el inicio con todas las dudas y demás, y bueno, poco a poco lo fuimos andando, rezando, y acabamos pues acogiendo a un niño en febrero, cuando nos dieron ya la idoneidad y nos hicieron la asignación.
Qué bonito. Oye, ¿y qué tal con el niño? A ver, ¿qué pasó? Que él tenía 10 años, ¿cómo se tomó la convivencia con vosotros?
Pues mira, la verdad es que nosotros estábamos un poco así como, a ver cómo va a ser en casa, porque tanto tiempo solos aquí, de repente tener un niño en casa...
Porque vosotros no tenéis hijos.
No tenemos hijos. Entonces, bueno, pues una vez que nos hicieron la asignación, nos pusimos en contacto con la residencia y la verdad es que la relación ha sido también súper fluida, que nos han ayudado muchísimo en todo este proceso. Y nada, hicimos una primera visita a la residencia, donde nos fuimos a dar un paseo, a tomar algo juntos. Le hicimos un pequeño regalo, un libro, una lectura, que luego además nos ha acompañado durante todo el tiempo de la acogida, pues la hemos leído en familia. Después hicimos, vieron la conveniencia de hacer ya una primera salida, una pernocta, que es como lo llaman, un día entre semana, la cosa fue bien, y nada, prácticamente al viernes siguiente de haberle conocido, nos dijeron que ya estaba listo para venirse, y dije, ay, Dios mío, qué mala que no está listo soy yo, pero bueno, la verdad es que, nada, pues dices, ay, ya tan pronto, pero bueno, la verdad es que él tenía un deseo grande de conocer a su familia de acogida, de hacer ya la experiencia. Y nosotros dijimos, bueno, si él está listo, nosotros debemos estarlo también.
¿Y qué tal ha sido, Patricia? ¿Cómo os ha sentado como, bueno, pues incluso en la convivencia de un matrimonio sin hijos?
La verdad es que una maravilla, porque, bueno, aunque al principio, pues, es complejo, ¿no? Porque estás acostumbrado a funcionar solo dos adultos, ahora tienes que acostumbrar a ir al colegio, a llevar al niño, traerle, pues eso, todo lo que supone, pues todas las contingencias que tiene un menor que necesita, y luego aparte todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, al principio fue, la verdad es que fácil, increíblemente fácil, porque, no sé, era más la pelota que a lo mejor tú te imaginas en la cabeza, ¿no?, de cómo va a ser, porque nunca lo has hecho, pero luego es que la vida es tan sencilla que vivir todo con naturalidad te permite integrarlo en tu vida. Y llevábamos una semana de convivencia y yo decía, si es que parece que llevo aquí toda la vida, y llevamos haciendo esto juntos, todos juntos, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que, bien, hay un momento que te tienes que acoplar, ¿no?, porque viene con sus costumbres, nosotros tenemos las nuestras, hay que buscar pues momentos de encuentro, ¿no?, de entender por qué hacemos las cosas cada uno de una forma. Fue muy bonito, muy bonito. Y nosotros como matrimonio, pues bueno, nos habíamos visto pues con los ahijados que tenemos bastantes, y con sobrinos, ¿no?, y con hijos de amigos, haciendo cosas, pero claro, con un niño en casa todo el día y mucho tiempo, nunca nos había sucedido, ¿no? O mucho a lo mejor hacéis de babysitter un fin de semana o algo así, pero bueno, la verdad es que pues descubres facetas del otro que no conocías hasta la fecha, ¿no?, porque no habéis hecho experiencia diaria.
¿Y seguís viendo de vez en cuando al pequeño?
Sí. Pedimos poder seguir en contacto con el niño, y la verdad es que, bueno, hemos pedido, de hecho, un permiso a la Comunidad de Madrid para poder seguir teniendo contacto y que pueda hacer pequeñas salidas los fines de semana con nosotros. Nos las han concedido hace poquito, con lo cual, nada, ya hemos hecho un primer puente juntos y nos espera otro pronto. Así que nada, muy bien. La verdad, estamos muy, muy contentos.
Qué bonito. Vamos a seguir mirando dentro de las familias que han realizado este esfuerzo de acoger un menor que viene en una residencia oficial. Otra de estas familias es la de Juan. Él, en este caso, no es padre, es hijo. Tiene 27 años, pero es el mayor de 5 hermanos, y en el curso pasado convivió con un chaval de 14 años que habían acogido en su casa, también en el proyecto SOS COVID. Juan, buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado.
¿Qué tal sentó la llegada de otro hijo más a la familia, entre comillas?
Pues, en primer lugar, pues nos sorprendió que nuestros padres nos hiciesen la propuesta de repente, así en frío. Nos dijeron un día, bueno, chicos, a ver cuándo podéis sentaros un día con nosotros y lo comentamos, ¿no? Y yo fui el primero en decir, sí, esto hay que hablarlo.
Porque cuesta, ¿eh? Porque de repente, además en tu caso es que ya tienes un porrón de hermanos.
Sí. Soy el mayor de 5, como decías, y sobre todo a mí lo que más me preocupaba era el hacerle caso, porque yo lo que veía era que eso, los mayores ya pasábamos muy poco tiempo en casa, yo estaba empezando a prepararme para el matrimonio Y digo, joder...
Porque tú te vas a casar.
Yo me caso en 2 semanas.
¡Amigo! Sí, sí. ¡Enhorabuena!
Y lo que me preocupaba era que pudiésemos pues hacer más vida de familia para poder acoger bien a este chico.
Claro. ¿Y qué tal fue? ¿Cómo fue la experiencia?
Pues fue lenta. En primer lugar, pues este, según nos contaban nuestros padres, pues él era un chico que pidió ser acogido en una familia. Entonces se le propuso venir a la nuestra y bueno, hubo unas cuantas semanas que eso pasó un día, pasó un fin de semana y vino unas cuantas veces, ¿no? Hasta que al final, pues bueno, tomó la decisión de venirse, ¿no? Yo creo que pues siendo adolescente le costaría más, ¿no? Pues pasar de un mundo en el que estás más tranquilo con tus cosas, con las redes sociales y demás, ¿no? A una casa en la que, joder, todos ayudamos, todos hacemos cosas, todos nos preguntamos qué tal. Entramos, salimos, hoy vamos a hacer esto, hoy viene tal familia, unos amigos a cenar, ¿no? Y entonces poco a poco él se ha ido uniendo a esta dinámica, ¿no? Muy, muy sigilosamente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tranquilamente, discretamente. Y al final vemos que no hace falta pedirle, ¿no? Oye, sal de la habitación, vente con nosotros, sino que él poco a poco se ha ido mezclando, ha ido participando más de la familia. De repente estábamos recogiendo y él dice, bueno, yo me puedo ir. Y ahora, de repente se levanta él y empieza a recogernos los platos, ¿no? O sea que vamos viendo ciertos frutos que nos sorprenden a nosotros mismos también.
Oye, ¿y este niño, mantenéis contacto con él?
Sí, o sea, él estuvo desde, me parece que fue febrero o marzo, empezó para estar, nada, hasta final de curso con nosotros. Luego vino unos días en vacaciones a pasarlas con nosotros, ¿no? Con un permiso también que nos concedió la Comunidad de Madrid. Y luego le propusieron, le dijeron si quería pasar un año más. Entonces mi madre ahí le preguntó, ¿tú querrías estar con nosotros un año más? Y él dijo, me encantaría.
O sea, y se ha quedado otro año.
Se ha quedado otro año. Sí, perdón.
Quería preguntarle a Patricia, que es una de estas madres que se ha prestado a abrir su casa a niños que vienen en acogida durante un tiempo de las residencias. Si no es duro, porque eso se lo plantean muchos de nuestros oyentes que estén a lo mejor acariciando la idea, estar con un chico al que donas todo tu amor, tu acogida y que luego tiene que irse, que vuelve a la residencia o que vuelve con sus padres de origen.
Pues sí, es cuesta porque les quieres mucho y les sigues queriendo cuando se van. Entonces, separarte de alguien que quieres es complicado. Pero bueno, la verdad es que es parte del proceso y cuando valoras realmente el bien tan grande que ha sido para todos la experiencia, tanto para el niño como para nosotros como matrimonio y como familia, dices, es que vale la pena, es que merece la pena. Y no es un adiós, es un hasta luego, por así decirlo. Entonces, bueno, da mucha esperanza saber que las relaciones no acaban cuando acaba el contrato de acogida, por así decirlo, sino que se mantienen y la administración además lo favorece siempre que se vea que es un bien para el menor. Y en este caso lo ha sido, con lo cual muy agradecidos porque podamos seguir teniendo trato con nuestro peque.
Bueno, pues esta es la iniciativa Un Curso en Familia, que en este caso desgraciadamente solo se ha propuesto en Madrid, pero que yo espero vaya diseminándose por todo el territorio nacional. En cualquier caso, los programas de acogida generalmente vinculados a una asociación especializada en este sentido, están abiertos a todos y podéis plantearos si sería bueno enriquecer y abrir la familia y educar a los hijos también en esta forma de compartir la existencia. María, si algún oyente quiere interesarse por la acogida en Madrid, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, en concreto, en este programa de este año, nos hacen falta familias. O sea, tenemos 60 niños que además se han apuntado voluntariamente, o sea, que han expresado que quieren una familia. Y no tenemos familias suficientes, nos faltan familias. Entonces, bueno, pues cualquiera que nos esté oyendo y se atreva a dar este paso, que también la virtud de este programa es que no es un compromiso para siempre. Por eso muchas veces los niños más mayores no salen de los centros, porque nos da miedo, ¿no? Ese camino sin retorno. En este caso, la virtud de este programa es que no es vinculante para siempre. Entonces, yo animaría a todos los que nos escuchen y que sientan esa llamada o tengan esa sensibilidad, pues que se animen a dar el paso, porque es una experiencia maravillosa para todos. Y hay niños que la quieren tener.
Y que lo necesitan.
Entonces, bueno, desde aquí, todos los que somos familias de acogida, que ASEAF es la Asociación Estatal de Familias de Acogida, pues os animamos profundamente. Entonces, quien esté animado, os voy a dar un teléfono y un correo electrónico para informaros sobre este programa. El teléfono es el 606-30-46-47. ¿Vale? Ahí os responderá Adriana, que es un poco la responsable de este programa.
Bueno, y luego María lo podemos vincular con nuestro post de tal manera,
claro,
que este
efectivamente,
contenido de Familias para la Acogida pueda dirigiros a todas ellas, a las que se han puesto de acuerdo para poner en marcha este programa de acogida. Gracias de verdad a María, a tanto trabajo, a Patricia por su generosidad y a Juan también por lo mismo, por formar parte de una familia de acogida. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.
Los seres humanos no somos cosas simples. Por el contrario, nuestras personalidades tienen muchas facetas y a veces la gente se sorprende al averiguar, por ejemplo, que Cervantes fue soldado en las campañas militares españolas, por ejemplo, en el Mediterráneo, o en el caso que nos ocupa, que Quevedo, el gran Quevedo, el autor del siglo XVII, el poeta conceptual, pues era un gran agente secreto y que tuvo actividades en el mundo del espionaje. Esto nos lo cuenta hoy aquí en la Esquina del Misterio José María Zabala, que nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Quevedo, agente secreto. Bueno, verdaderamente suena a Anacleto, agente secreto.
muy bueno el pareado. Está fenomenal. Pues sí, la verdad es que Quevedo no solo es el autor del Buscón por excelencia, sino que era un auténtico patriota que hubiera empuñado de buena gana una pica en los tercios de infantería, pero que no pudo hacerlo porque padecía una cojera. Uh-huh. Renqueaba Quevedo. Lo que no renqueaba era en su potencial de agente secreto, como Anacleto. Uh-huh. Y verdaderamente su historia es el ejemplo más claro de cómo la realidad supera la ficción.
Sí, yo desconocía por completo esto, así que cuéntanos qué le pasó.
Bueno, Quevedo quedó huérfano, hay que decirlo, para introducir a nuestros oyentes, y entró en la corte porque su padre había sido secretario de una hermana del rey Felipe IV, uno de los Austrias, al cual apodaban el rey planeta sin haber salido de España, curiosamente. Pero bueno, la historia es así, ¿no? De rocambolesca. Y era un diestro espadachín. En 1611, estábamos hablando, tú lo has dicho muy bien introduciéndolo, Cristina, del siglo XVII, en Madrid, Quevedo estaba en la calle y vio cómo un hombre abofeteaba a una mujer. Y se batió a espadazo limpio con él, lo hirió de muerte y tuvo que salir por piernas de España. Se fue a Sicilia, a Italia, donde su compañero y amigo de correrías, Pedro Téllez, que era en aquel momento el duque, nada menos el duque de Osuna, era virrey de Sicilia. ¿Por qué? Porque en aquel momento España dominaba parte de Italia. Tenía Nápoles, Sicilia en el sur bajo su poder y Milán en el norte de Italia. Y ahí fue, como digo, Quevedo, a convertirse en el asesor, en la mano derecha del duque de Osuna. Fijaros, ¿eh?
¡Qué cosas! Bueno, yo lo desconocía por completo. Lo cierto es que allí pues se vio involucrado en estas actividades que nos va a contar José María.
Pues sí, la verdad es que peligraba en aquel momento la hegemonía española en Italia, amenazada por la República de Venecia. Las góndolas, pensarán todos nuestros oyentes, qué maravilla, ciudad única en el mundo donde las haya. Pues allí fue Quevedo, comandado precisamente por el duque de Osuna. Quevedo fue enviado a Venecia precisamente a promover una insurrección, porque estaban amenazando, como decía, la hegemonía española, Venecia, la República, contra el gobierno veneciano. Y Quevedo fue precisamente quien coordinó el golpe con mercenarios infiltrados, respaldados por galeras del duque en el mar. ¿Qué pasó al final? Bueno, pues que el plan fue descubierto y Quevedo tuvo que huir de Venecia disfrazado de pordiosero.
Ay, por favor, de verdad, Es que a veces las biografías son más rocambolescas que las creaciones literarias de los autores.
Pues sí, la verdad. Además es que Quevedo estuvo personalmente con el rey Felipe IV convenciéndole para que le dejara las manos libres al duque de Osuna y pudiera llevar adelante su plan malogrado para derribar la República de Venecia. Pero fíjate, Cristina, hablabas hace un momento de Cervantes, el autor excelso del Quijote. Pues fue espía también.
Ah, mira, no sabía yo este detalle.
Un año después de su cautiverio en Argel, viajó a Orán para elaborar un informe de espionaje político y militar en ayuda de España. Ese informe llegó luego a manos del rey Felipe II y fue de gran utilidad.
Bueno, o sea que realmente eran hombres aguerridos, no solamente en lo literario. Pues esta es la noticia que nos da sobre las actividades como agente de espionaje de Quevedo. A mí me parece fascinante. José María Zavala, que sigue produciendo y produciendo libros y que lo último que os recomienda es una biografía o una doble biografía de su esposa, de Paloma, la de José María Zavala, y de sí mismo, que habla de cómo se conocieron, vivieron el noviazgo y cómo llegaron al matrimonio y a crear una familia maravillosa. Se llama Tú y yo, cómo gestionar la relación de pareja. Vamos a recomendárselo a los oyentes. José María, muchísimas gracias.
Un placer, Cristina, gracias a ti.
Adiós. Bueno, y os animo a continuar con nosotros en el programa porque después del informativo viene el Grupo Izal, un grupo interesantísimo en el panorama musical y cuyos protagonistas además son súper listos. Yo siempre que los tengo en el estudio me alegro de saludarlos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen. Son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, 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 día 7, boom. Día 20, boom, boom, y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 y MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en DAZN por solo 9,99 euros al mes. DAZN. Todo deporte, todo pasión.
John Grisham, el maestro del thriller legal, vuelve a sus raíces con una nueva y apasionante novela. Tiempo de perdón. Hubo un tiempo de matar. Ahora es Tiempo de perdón. Publicado por Plaza y Janes.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez. Porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.